Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros.
Seguimos con Nicolás Iglesias, coautor de ¿De qué lado está Cristo?, junto con Dayana Barrales, un libro que trata de religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría. Y hablábamos al final del bloque pasado de gestos como el de un obispo católico que va a el funeral de unos comunistas asesinados en aquel fusilamiento que hubo en el seccional 20 del Partido Comunista sobre la calle Agraciada, en el Paso Molino, que también ponía, la situación del país ponía a esa gente que tenía una gran responsabilidad ante sus fieles, digamos, ante los seguidores, de tomar alguna posición. O voy o no voy, y cualquiera de las dos era problemática, o sea, no había una tercera vía, ¿no? Entonces, eso también encerraba mucho a la gente, y creo que mucha gente optó por, bueno, por seguir su conciencia, digamos, lo que consideraba ser una persona de bien, y chau, porque cualquiera de las dos iba a ser un lío, ¿verdad?
Sí. Y hubo varios hechos así. Pensaba también cuando el asesinato de Dan Mitrione, también pasa similar. Dan Mitrione, que digamos que era acusado de ser uno de los que entrenaba para la tortura, digamos, vinculado obviamente a la embajada norteamericana. Sí. Y también era un devoto católico, y bueno, y si había que hacerle sepelio, ¿quién tenía que ir? ¿Quién ponía la cara para hacer el sepelio, claro, del hermano católico de derecha? Claro. Digamos, claro. O mismo pasó a otro nivel con Claude Fly, que era un destacado también metodista, que era protestante, o mismo cuando que fue secuestrado por el MLN, o mismo cuando secuestran al embajador británico. Todos esos hechos que dividieron también a las comunidades protestantes, que más vinculadas obviamente con Inglaterra y Estados Unidos, polarizaban, ¿no? Y también porque las iglesias estaban polarizándose en un proceso de muchos años, no fue de un día para el otro. Cuando uno ve las trayectorias, por ejemplo, de las personas que se unieron al MLN y venían del cristianismo, uno ve que primero habían sido jóvenes o adolescentes que habían sido trabajando en la acción social en los barrios, en los cantegriles de la época, o con los obreros, o con los cañeros en Bella Unión, o formando cooperativas en las juventudes obreras católicas o también en los sectores protestantes, y luego frente a la situación de conflicto social, medidas prontas de seguridad, represión, ven que algunos siguen optando por la acción no violenta. Muchos habían sido formados, muy influidos por figuras como Martin Luther King, por ejemplo, que sonaba muy fuerte en ese momento en el ambiente social. Finales de los 60, bueno, fue asesinado ahí en el 68, pero también había grupos que empezaban a ver figuras como Camilo Torres, sacerdote colombiano, ¿no?, que también se había unido al Ejército de Liberación Nacional de Colombia y había sido asesinado rápidamente. Se dice que Camilo no llegó a tirar ningún tiro, pero ya ahí los olimareños le habían hecho una canción. Hay otra canción, no me acuerdo si es de Víctor Heredia o Víctor Jara, pero digamos, de música popular también latinoamericana. O sea, se vuelve un ícono, incluso para un ícono para los no creyentes, o sea, gente que no era cristiana, pero veían Camilo Torres una figura a seguir. Entonces, esta polarización, esta radicalización en la izquierda, tiene su contracara de la radicalización en la derecha, o sea,
claro.
Su contra.
Ahora, me parece bastante claro que digamos, una figura que viene de un trabajo social de base en la iglesia, que tiene, digamos, una serie de creencias que las personas pueden entender fácilmente porque se han educado en eso, porque, yo qué sé, porque en cada barrio hay una iglesia, porque, digamos, es una cosa cercana. Entonces se sabe que hay una ética, que hay una moral, que hay una conducta, yo qué sé, no sé qué. Es distinto, me parece, a nivel propagandístico directo, que una figura cualquiera que no, no sé, que escribe obras de teatro, se agarre un fusil y se vaya a la revolución, que un tipo que es un cura o que es un pastor haga lo mismo. Es mucho más peligroso, digamos, una figura de ese tipo, porque produce más adhesión, porque produce más confianza, ¿verdad? La gente tiene más confianza en que es una persona que, bueno, no tiene unas aspiraciones, probablemente no es un delincuente, yo qué sé. Podrá estar
Sí.
equivocado, pobre, pero no sé qué. Me parece que por ese lado se veía con, ¿no? Desde la derecha, digamos, como más peligroso, ¿no?
Claro, hay dos cosas interesantes en eso. Por un lado, la figura carismática que un pastor o un cura que tiene sus fieles puede generar, que sea el propio líder de la comunidad que se una a un movimiento. En general, no lo, Camilo Torres sí lo hizo muy público, pero estos pastores y sacerdotes en Uruguay que se unieron al MLN lo hicieron de forma
Claro, claro,
discreta. No, no
claro.
estaban en el púlpito diciendo vamos a unirnos al MLN, eso no sucedió.
Sí,
Pero
sí.
sí hubo muchos curas y pastores y monjas que se unieron al MLN, eso sí es un dato que quizás
Sí.
no es tan visible. Yo sé, ayer justo estábamos haciendo un trabajo social ahí y digo, mira, esa señora que está ahí que trajo esa donación fue una monja que se unió al MLN. Y entonces como que en la cabeza quizás del uruguayo, uruguaya promedio, no, esa imagen no está, ¿no? De estos
Claro.
pastores, monjas, curas que se unieron, laicos.
Igual habría que hacer la historia posterior, ¿no?
Que
Digamos.
después dejaron los hábitos en el caso de la.
O dejaron los hábitos o dejaron el movimiento al
Y
que había,
exacto, sí.
¿no? O sea.
Las dos cosas dejaron. En general pasó que dejaron las dos cosas.
Claro.
Se decepcionaron de la iglesia y se decepcionaron del
Claro,
MLN.
no, digo porque a veces da la impresión
Sí,
de que,
sí.
bueno, de que, bueno, es una evolución hacia una cosa y quedó ahí. No, no, pará, capaz
No, no.
que después pasaron otras cosas. Lo
Es
de
muy
las
importante.
figuras, sí.
No, pero para terminar, sí, es muy interesante que en las trayectorias casi todos los pastores, curas, monjas, religiosos que se unieron en un momento al MLN, casi todos por distintas razones desacuerdan con el movimiento, en general a veces por el uso de la violencia, y dejan las armas, digamos, o algunos incluso, vuelvo a repetir, nunca tiraron un tiro, eran
Claro.
más comandos de apoyo. Y después lo que vos decías, en la derecha se veía como un gran problema la infiltración comunista, como le llamaban así, en la
Claro.
iglesia. Porque supuestamente la iglesia debía ser como un cordón de detención del comunismo. O sea, la
Claro.
iglesia, desde su comprensión, debería funcionar como una barrera para evitar el avance del comunismo. Entonces, cuando el comunismo, entre comillas, cualquier idea progresista está adentro, lo ven como eso como una vez uno de los entrevistados me dijo, es que era el problema de que un poco de levadura fermenta toda la masa. Lo veían como un problema que estuviese adentro, o la metáfora una metáfora menos feliz que la manzana podrida pudre todo el cajón.
Sí.
Entonces, pero esas eran ideas que se predicaban adentro de la iglesia, en este
Claro.
caso eran personas que me decían que iban a iglesias más con pastores o curas más conservadores, que incluso me decía, cuando venía alguien con ideas de izquierda, lo sacaban del grupo, para que
Claro.
no generara problemas. Es
Claro.
interesante lo que pasaba, ¿sí?
Yo nací en el 61 y en los años 60 mis primeros recuerdos, mi casa era bastante politizada, pero digamos, militancia común y corriente de base, digamos, ¿no? Pero se escuchaban programas de radio, se miraban programas de televisión y yo los primeros recuerdos digamos, de figuras políticas que tengo son las del pastor Castro, por ejemplo, pues yo no sabía quién era ni nada, pero era un nombre que sonaba, ¿no? Y era un tipo que estaba en un programa de televisión con un rabino o con un representante de la comunidad judía y con un cura y hablaban de política. Entonces, es muy
Sí.
raro eso. Digo, quiero decir, ahora pensándolo, que mis primeros recuerdos políticos, más allá de las cosas que podía contarme mi padre o hablar o discusiones ahí en la familia, ¿viste? Fueran de figuras religiosas, ¿no? No
Sí,
sé si eso
eso
era
coincido.
algo común en toda
No.
Latinoamérica.
De la forma como era en Uruguay, no era común en toda América Latina. O sea, el programa que creo que tú recordás de tu infancia, porque es el mismo que recuerdan mucha gente de tu generación, es Conozca su Derecho.
Sí, claro.
Ahí lo traen siempre referencia a gente, no sé, pienso en Álvaro Rico, Caetano, no sé, mucha gente que tiene ahí en torno de los 60, digamos, y para adelante, o 70, que dicen, vos. Nosotros nos quedamos hasta tarde y a veces nuestros padres nos mandaban a dormir porque eran programas que no tenían hora de finalización.
Claro. Aparte
Y
eran
mi
tres
papá.
tipos o cuatro sentados ahí hablando, ¿viste? Fue un chiquilín, yo qué sé, pero era.
Estaba este también, Emilio Castro, metodista, a veces Milovan, creo que espadachino, a veces
Sí,
católico. Y
espadachino.
supongo que judío estaría Birtz. Había un otro, o sea, uno de los referentes de la comunidad judía era el rabino Birtz, que fundaron con Justo Asiaí Márquez y Emilio Castro algo que se llama la confraternidad judío-cristiana. Yo creo que esa característica que tenía el diálogo de religiosos con la sociedad uruguaya de ese momento fue algo muy uruguayo, porque primero el Estado laico hacía que la voz del pastor, el cura y el rabino a priori valieran igual,
Claro,
cosa que ya eso ya es muy sui generis, digamos, ¿no? Que
claro,
tengan el mismo estatus, vamos a decir.
claro.
Por más que obviamente hay más católicos que protestantes o judíos, la presencia era bastante equilibrada en la prensa incluso. Cuando uno ve la cantidad de presencia del protestantismo que hay, del judaísmo en esa época, a pesar de que no eran comunidades tan cuantitativas, tenían mucha incidencia política, vamos a decir. Y después eran vistos como referentes morales y éticos, pero no usaban un discurso muy religioso, que eso también es otra cosa importante, porque
Claro.
no hablaban en un lenguaje religioso, porque si no, no estarían a la hora central de la noche de Canal
Claro.
4, Canal 10 de aquel momento. Entonces, yo creo que esos líderes religiosos uruguayos venían, primero con mucha formación académica, o sea, todos tenían formación en filosofía, en ciencia política, en sociología, aparte de su teología, y sabían dialogar en un lenguaje laico, secularizado, y por eso eran interesantes y consultados, ¿no?
Claro.
Eso creo que es, esa característica es muy uruguaya, ¿no? Y muy uruguaya de ese momento, y yo tuve la oportunidad de casi recorrer muchos países de América Latina, casi todos, y no había una presencia de este calibre en la televisión de los otros países y con esta pluralidad, ¿no? Porque de última, si había un referente, era el arzobispo católico y ahí más o menos terminado.
Claro. No sé quién era el periodista, ¿era Jolivet o me confundo de programa?
Rey, Cintas.
Ah, está. No, no, entonces sí, había otro programa en esa época.
Había otro, yo detecté por lo menos dos programas, mañana serán ellos, hay otro programa, ahí está Visitar un libro, o sea, Conozca su derecho era uno de los que más memoria genera en la gente, me parece
Sí.
que estuvo muchos años, pero también ellos eran consultados en otros programas
Sí,
eventualmente, o sea, tenían
claro.
mucha
Yo creo
presencia
que
pública.
también, en parte, porque eso que vos decías de la formación, es decir, de pronto el modo de hablar de los políticos en los clubes, en los barrios, de hablar con la gente, era como más pragmático en un sentido de, bueno, vamos a resolver esto, vamos a resolver lo otro, dar confianza, no sé qué, entusiasmo, alegría. Y de pronto esta gente hablaba generando un contexto, dando información y razonando, y probablemente eso es lo que hacía pensar a la gente, ¿no? Y generaba esa adhesión. Bueno, nada, bueno, pensaba, una cosa interesante, yo no sabía el tema de la mediación de algunas figuras religiosas cuando el caso del secuestro de Adán Mitrione y las consecuencias negativas que tuvo para ellos, intentar resolver el problema, es decir, evitar lo que finalmente pasó, ¿no? Que fue el asesinato de Mitrione. O sea, no sé qué estarían intentando, pero estaban intentando algo, ¿no? Eso generó, me parece, da la idea del peligro de la posición en la que estaban, ¿no?
Sí, y en el caso de Dan Mitrione, que ahí participa Justo Asiaí Márquez y también el que había sido edil del Partido Socialista, Cutteli, Andrés Cutteli,
Sí.
político, digamos, vinculado a la izquierda, con el pastor Castro y ese intento de buscar la mediación. Que fueron detenidos, ahí hablan, bueno, si le tendrían pinchado el teléfono, si los perseguían. Lo que es claro, de acuerdo a la investigación de los archivos de inteligencia, es que a Emilio Castro, por ejemplo, lo perseguían o le controlaban sus actividades desde 1963. O sea, le tenían el. Yo tengo una copia de su legado, digamos, cada charla que hacía, actividad, o sea, estaba siendo controlado desde hacía muchos años antes del golpe de Estado, muchos años antes de los años más difíciles. Y tanto él como Bartelli o Haroldo Ponce de León y otras figuras importantes de la época intentaron mediar muchos conflictos, ¿no? O sea, los cañeros, cuando vienen los cañeros, y reclaman, los conflictos con la universidad, o sea, buscar la conciliación, ¿no? O sea, una tarea de buscar la conciliación, de buscar el entendimiento, de buscar la mediación. Pienso también los obispos Bartelli, Rubio, Bacino, que era otro obispo muy importante en San José, pidiendo que se respeten los derechos humanos, pidiendo que hay muchas madres que no encuentran que están sus hijos desaparecidos. También la acción de las mujeres, que es un tema que también me parece que está poco visibilizado, que un poco estoy investigando, tanto de las mujeres, vamos a decir, de la época, de las mujeres conservadoras como de las mujeres progresistas, ¿no?
Claro.
De las conservadoras como la señora inglesa que aparece en el libro, como de las progresistas, por
Ah,
decirlo de
esa
alguna
es
manera,
impresionante.
de estas mujeres que pedían pacíficamente, que van a la catedral, varias mujeres, el Movimiento por la Libertad y la Paz, que piden justicia, que piden paz. O sea, hay muchos movimientos que son conciliadores y que nos sacan de esta idea de que vuelve cada tanto de que era una cosa entre el MLN y los militares, de
Claro.
que había dos demonios. Y en realidad el libro, por más que tiene esta lógica de la Guerra Fría, de la polarización, también da cuenta que había muchos actores en el medio de la situación, y que no eran prosoviéticos o promilitares, y que había muchos grupos que iban por la vía de la educación, pienso, grupos poco visibles como los scouts, pero las pastorales juveniles, los cooperativistas, o sea, muchos grupos que estaban buscando caminos que iban por otra idea, por otra lógica.
Bueno, genial, nos quedamos sin tiempo, Nicolás. Este libro está publicado por Fin de Siglo y salió hace poquito, ¿no? Hace
Sí, un mes y
algunas
un mes,
semanas.
sí, y a principio digamos, de julio, y ya por lo que hemos hablado con la editorial, estamos ahí haciendo unas pequeñas correcciones para la segunda edición para septiembre, y en septiembre también la idea es recorrer el interior con Dayana. Ya tenemos invitaciones para ir, así que la audiencia que esté, vamos a ir a Colonia Valdense, vamos a ir a Maldonado, a Tacuarembó, a Mercedes, a Paysandú, Salto. Tenemos varias invitaciones para recorrer con el libro, pero ya iremos con la segunda tirada porque de esta primera quedan en librerías nomás algunos
Bueno,
ejemplares, así que
genial,
bueno, agradecido.
buenísimo. ¿De qué lado está el Cristo? Religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría. Muchas gracias, Nicolás Iglesias. Nos encontramos en el próximo libro.
Muchas gracias, Carlos, y hasta la próxima, hasta el próximo libro.
Alerta. Estamos en Tormenta de Cerebros.